Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Futuro de DACA sigue en el limbo en medio de polémicas declaraciones de Donald Trump. Crece expectativa por resultado final de ronda de acercamientos por crisis venezolana. Informe desde Santo Domingo con Gesell Tobías. Y un sorprendente descubrimiento más allá de la inteligencia artificial, reclama emprendedor mexicano en la Feria del CES. Aumenta preocupación sobre el impacto de los medios sociales en los menores.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Y aunque aún no hay acuerdo sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, senadores de ambos partidos se disponen a continuar la negociación la semana entrante. Ello ocurre mientras el presidente Trump negó haber pronunciado palabras soeces en contra de Haití y países africanos.
Los esfuerzos para resolver la situación migratoria de miles de soñadores siguen en marcha, anunció el senador demócrata Dick Durbin.
Vamos a preparar nuestro acuerdo bipartidario para presentarlo al Senado la semana entrante. Si el liderazgo republicano tiene una mejor alternativa, que la presente. Si no, por Dios, que nos den su voto.
Durbin dijo que su esperanza recae en el Congreso luego de un fallido intento de recibir el jueves la aprobación de la Casa Blanca para, entre otras propuestas, negociar el estatus de protección temporal para ciertas naciones.
Cuando el senador Graham hizo su presentación, el presidente lo interrumpió varias veces con preguntas y en el transcurso de sus comentarios dijo cosas llenas de odio, viles y racistas.
Vía Twitter, el presidente negó rotundamente haber usado palabras soeces que calificarían a Haití y a países africanos como lugares sucios y paupérrimos.
Nunca dije nada derogatorio sobre los haitianos, más que Haití es obviamente un país muy pobre y problemático. Nunca dije, sáquenlos. Fabricado por demócratas, tengo una maravillosa relación con los haitianos. Probablemente debería grabar futuras reuniones. Desafortunadamente, no hay confianza.
El embajador de Haití ante Estados Unidos solicitó formalmente que un funcionario del gobierno de Trump aclare los presuntos comentarios. Gobiernos africanos también calificaron de ofensivas las denunciadas puntualizaciones e incluso el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció.
Esto no es solo sobre el lenguaje vulgar, es sobre abrir la puerta para validar y alentar el racismo y la xenofobia, que potencialmente dañarán y destruirán las vidas de mucha gente.
En Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, calificó los presuntos comentarios como desafortunados e improductivos. Por su parte, en el tema central, el senador Lindsey Graham manifestó voluntad de continuar trabajando en una reforma inmigratoria.
No deal yet. There's gotta be one, 'cause we're running out of time.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y la ONU urgió a sus estados miembros a proteger y salvaguardar la migración. Durante la presentación del informe de migración, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a tomar en cuenta el positivo impacto económico de este fenómeno.
Haciendo un llamado a la comunidad internacional a que se enfoque en los abrumadores aspectos positivos de la migración y que utilicen hechos y no prejuicios como la base para abordar los desafíos de este fenómeno, presentó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el reporte titulado Haciendo que la migración funcione para todos.
La migración es un fenómeno global positivo. Potencia el crecimiento económico, reduce las desigualdades, conecta a diversas sociedades y nos ayuda a aprovechar las olas demográficas del crecimiento y el declive de la población.
Según el reporte, hay un estimado de 258 millones de migrantes internacionales quienes se mueven entre países de manera segura y ordenada. Naciones Unidas calcula que el número total de migrantes se ha incrementado en un 49% desde el año 2000, sobrepasando el 23% del rango de crecimiento de la población mundial.
Actualmente los inmigrantes gastan el 85% de sus ingresos en la comunidad que los ha recibido, pagando alquileres, impuestos y el costo de la vida, y envían a sus hogares el 15%. Ese 15% representa hoy aproximadamente 600 mil millones de dólares anuales. Esa cantidad se divide en alrededor de 450 mil millones para los países en desarrollo.
A pesar de estas contribuciones económicas, el secretario general indicó que las autoridades que erigen grandes obstáculos a la migración o imponen severas restricciones a las oportunidades de trabajo de los migrantes infligen una autolesión económica innecesaria, ya que imponen barreras para que sus necesidades laborales se satisfagan de manera ordenada y legal. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, expectativa por resultados de ronda de acercamiento sobre Venezuela y los alcances de la división entre los opositores venezolanos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y con la presencia del presidente dominicano avanza en Santo Domingo la ronda de acercamientos entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición de ese país. Hacemos un contacto con Gesell Tobías para preguntarle, Gesell, con el retraso en el inicio de los diálogos, ¿se esperan anuncios concretos y avances sobre lo que se presumía sería un acuerdo final en esta ronda de acercamientos?
Esa es al menos la esperanza de la Cancillería Dominicana, el hecho de que la reunión de ahora, el diálogo que se está realizando ahora mismo, sea el diálogo final y que a partir de aquí salgan obviamente algunas conclusiones específicas que pongan punto final a la crisis. Desde muy temprano en la mañana, el primero en llegar fue el presidente Danilo Medina, el presidente de la República Dominicana, junto con su canciller. Más adelante llegaron los cancilleres de México y Chile, pero también 3 horas más tarde de lo que se había programado, llegó finalmente la oposición de Venezuela, liderada en este caso por Julio Borges, pero también llegó los representantes del gobierno, que están liderados por el exministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. Ahora mismo, desde aproximadamente la 1 de la tarde, hora local, se encontraban sentados ahí dentro de la Cancillería, tratando de encontrar esta salida a la crisis, pero antes de entrar, nos dijeron algunas palabras.
Nosotros, como acaba de decir el presidente Nicolás Maduro desde Venezuela, insistimos en el diálogo. Estamos aquí con la mejor de las expectativas, abiertos de corazón para lograr un acuerdo de convivencia pacífica que extrañe de manera definitiva la violencia en la vida política de Venezuela. Muchas gracias.
Eso afecta el diálogo.
La razón por la cual estamos aquí es que aliviar el problema y el drama que estamos viviendo todas las familias.
¿Se retractará de pedir sanciones a Venezuela?
Muchas gracias, Gesell. Era Gesell Tobías desde República Dominicana. Según denuncias del periódico Miami Herald, uno de los puntos que están discutiendo a puerta cerrada en la mesa de Santo Domingo es un presunto mecanismo utilizado por el presidente Nicolás Maduro que da de comer a algunos sectores de la población venezolana a cambio de que legitimen a la Asamblea Constituyente. Álvaro Algarra exploró el tema en Caracas.
La propuesta sería discutida en las reuniones entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los partidos políticos de la bancada opositora, sostenidas esta semana en República Dominicana, y es planteada en momentos en que la grave escasez de alimentos está propiciando saqueos en distintas ciudades del país. Mientras la oposición y el gobierno se reúnen en República Dominicana, La Voz de América realizó un recorrido por diferentes centros de distribución de alimentos, en donde conversó con ciudadanos quienes manifestaron su preocupación por la crisis.
Les estamos pidiendo a las autoridades que nos ayuden, porque somos personas de la tercera edad, no podemos pelear, no podemos matarnos unos a otros, tomar la ley por la mano.
Yo la veo de verdad bastante dramática, porque no hay alimentos, entonces aquí venimos desde temprano, porque yo por lo menos estoy desde la una buscando alimentación.
Respecto a la negociación, el legislador opositor Ismael León espera que ese diálogo se traduzca en felicidad para los venezolanos.
Nosotros lo que le estamos diciendo al pueblo venezolano, que si el régimen de Nicolás Maduro no respeta las propuestas hechas o los acuerdos que se están pidiendo en la mesa de diálogo, tenemos que salir a la calle a reclamar lo que tanto añora el pueblo.
El presidente Maduro ha reiterado su buena disposición a solucionar la crisis política y económica en el país durante el diálogo en Santo Domingo, pero insiste en que cesen los que considera como ataques desde el exterior.
Y que sobre todo permita la regularización de los precios de los productos que están superinflados por mecanismos criminales impuestos desde Miami.
En esa dirección, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, denunció la intromisión del canciller de Chile, Geraldo Muñoz, en los asuntos internos de la nación petrolera. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y aunque en República Dominicana hay un representativo grupo de la oposición venezolana, otros sectores de la misma oposición se han marginado de los acercamientos.
Se ponga la pila en las elecciones presidenciales, que tenga ojo que vea, la gente está pasando hambre, hermano.
La precaria situación económica en Venezuela se traduce en descontento social. Cada vez es más difícil encontrar comida o medicinas. Los precios están por las nubes y el sueldo mínimo no alcanza, afirman los venezolanos en la calle. Este escenario en año de elecciones presidenciales sería el ingrediente perfecto para que la oposición se anotara una victoria, como lo hizo en 2015 cuando tomó el control del Parlamento. Pero está dividida y sus principales líderes impedidos de presentarse como candidatos.
Es cierto que las encuestas arrojan que un 80% de los venezolanos está en contra del gobierno venezolano, pues sabemos que los líderes de oposición, por hacerse de los problemas de los venezolanos simplemente un discurso y no una posibilidad de solución a problemas, el pueblo se ha ido separando de ellos.
En el año 2014, el 12 de febrero.
Los líderes más conocidos e influyentes, Leopoldo López, en casa por cárcel, Enrique Capriles, inhabilitado políticamente. Algunos otros líderes, como el expresidente del Parlamento, Henry Ramos, y el ex candidato presidencial, Claudio Fermín, han expresado su voluntad de enfrentar a Nicolás Maduro en las urnas. Juan Guaidó, jefe de una fracción opositora en el Parlamento, aseguró que a pesar de las diferencias, la idea es volver a construir la unidad.
Claro, las diferencias que tuvimos a final de año, es claro las diferencias que tuvimos con respecto a temas puntuales, pero es claro también la voluntad y la necesidad hoy para Venezuela de una coalición, una plataforma unitaria, sobre todo de cara a una potencial elección presidencial.
Pero Andrés Velázquez, que asegura haber sido blanco de fraude en las elecciones de gobernadores, cree que las fracturas son tan profundas que la estructura actual de la oposición dejó de ser una opción.
Yo creo que si hacemos un balance, la oposición democrática, que es alternativa de cambio en el país, ha cometido errores, muchos errores, y eso ha generado un cúmulo de desconfianza que habla de unidad de la boca para afuera, pero que no concreta planes.
Actualmente trabajan por la reestructuración, indica Marianela Magallanes, y aspiran conseguir un líder único que compita con el del gobierno.
Unión con un líder que también se está proponiendo que se escoge en primaria para que sea esa fuerza unitaria que logre, y valga la redundancia, unificar al país.
La oposición perdió fuerza con la elección de la todopoderosa Asamblea Constituyente, que asumió muchas de las labores del legislativo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, la idea con la que un emprendedor mexicano asombra a Las Vegas y una iniciativa para identificar a soldados de la Segunda Guerra Mundial.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y en su último informe desde la Feria CES, nuestro enviado especial a Las Vegas, Arturo Martínez, se encontró con una nutrida participación de innovadores emergentes mexicanos, cuyos inventos y descubrimientos han dejado con la boca abierta a más de un asistente.
Hoy finaliza la Feria de la Tecnología de Las Vegas, donde hemos podido palpar las tendencias tecnológicas que marcarán el año 2018. Sin duda, la palabra más utilizada es inteligencia. Hablamos de objetos inteligentes, hogares inteligentes e incluso ciudades inteligentes. Sin embargo, hay una empresa mexicana que asegura haber dado con una tecnología que supera la inteligencia artificial. Esperemos que no se trate de un Terminator. Ir más allá de la inteligencia artificial reclama haber logrado con su invento el ingeniero electrónico Jorge Guzmán Estrada.
Procesamiento cognitivo tipo humano.
En otras palabras, su invento se asemejaría a lo que en el cine de ficción se conoció como Terminator, aunque su intención no es destruir, sino ser constructivo.
La gran ventaja de esto es que es un sistema que permite en un entorno caótico y no formal, no evidente, es capaz de tomar decisiones.
El más allá de la inteligencia artificial implica también el riesgo de cruzar la delgada línea de la ética, pues el inventor señala que la máquina no se equivoca. Cambiando 50 años de tradición en materia de creación de efectos musicales, estos dos emprendedores mexicanos le apuestan a renovar los sonidos que generan los pedales para guitarras.
Nosotros estamos cambiando la forma en que se comercializan al crear uno reprogramable. Con este, los guitarristas no tienen solo un efecto, sino tienen toda una librería de efectos en su celular, en el cual pueden seleccionar el efecto que deseen y programárselo al pedal por medio de Bluetooth.
Moisés es parte de un grupo de 20 emprendedores mexicanos que por primera vez asistieron a la CES bajo el programa del Instituto Nacional de Emprendimiento de su país.
Y demostrar que México tiene calidad, invención y totalmente producto.
La próxima realidad virtual, tercera dimensión y hasta un proyector de vapor son algunos de los avances tecnológicos con los que México invierte en el futuro. Y esta feria de CES ya les dio resultados.
No hay nada pequeño para nosotros. Se han parado aquí personas que tal vez iban a comprar en alguna otra latitud y están decidiendo comprar en México.
Y con esto finalizamos nuestra cobertura de la Feria CES en su edición del año 2018. Quizás el año que viene podamos llegar hasta aquí en un dron o en un coche autopilotado. Soy Arturo Martínez para La Voz de América desde Las Vegas, Nevada.
Y en boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Y el hijo de un estadounidense veterano de la guerra busca establecer las identidades de varios soldados cuyos retratos dibujados por su padre durante la Segunda Guerra Mundial fueron descubiertos en el ático de la casa familiar.
Combatieron por su patria durante la Segunda Guerra y ahora Ira Dube dedica su vida a descubrir quiénes son los hombres de los bocetos.
La posibilidad de que sigan vivos es ínfima, pero le quiero dar los retratos a sus familiares para que vean a sus héroes a través de los ojos de mi padre.
El veterano hizo más de 15 bocetos de sus compañeros en 1943 durante sus días libres en Hawái, un año antes de que la División 27 de Infantería fuera casi completamente destruida en la sangrienta batalla de Saipán. Los dibujos quedaron en el olvido desde entonces en el ático de la casa de la familia Dube, hasta que hace unos meses Ira los descubriera. Dos de los bocetos, firmados por los modelos, fueron ya retornados a sus familias, y los demás fueron entregados al Museo Militar de Nueva York, que ayuda en la búsqueda de los otros soldados.
Vamos a escanearlos y a ponerlos en nuestro sitio web. Con suerte, los parientes de los soldados serán identificados.
Pero esta es una carrera contra el tiempo, pues con el correr de los días hay menos personas que puedan identificarlos. Wilfred Melieu de 94 años de edad, prestó servicio en la misma división que Dube y miles de soldados más. Tras varias décadas, no reconoció ninguna de las caras en los dibujos.
Ha pasado mucho tiempo.
Pero viejas fotografías podrían ser la clave. Ira Dube busca establecer si este soldado podría ser el modelo de este bosquejo. Pero la tarea no es fácil.
Quizá nunca sepamos quiénes fueron, pero esto hace parte del encanto y del misterio.
Sin embargo, Ira Dube espera que poco a poco los visitantes del sitio web del museo logren identificar a sus seres queridos a través de los bocetos y puedan honrar la memoria de estos héroes. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, atención padres de familia, reclaman investigadores de las redes sociales. Y una registradora de olores ausculta su equipaje.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es el número de representantes republicanos que no buscará la reelección en los comicios de medio término en noviembre del 2018. 19 de ellos decidieron retirarse y los otros 12 buscarán la candidatura para otros cargos políticos. La última vez que un número similar de legisladores de un mismo partido decidió retirarse fue en 1994, cuando 28 demócratas lo hicieron, dejando el control del Congreso en manos de los republicanos. Investigadores en Europa y Estados Unidos alertaron a los padres de familia y a las compañías de Internet para fortalecer los controles sobre el acceso de los niños y adolescentes a los medios sociales. Los expertos fueron sorprendidos por el hecho de que los padres no reconocen el potencial impacto negativo en la vida de sus hijos del acceso sin control a redes sociales.
Los niños de hoy crecen en un mundo muy diferente a aquel en que crecieron sus padres.
Uso WhatsApp, así que estoy en algunos grupos de todos mis amigos de la escuela. Uso Instagram y WhatsApp. Utilizo WhatsApp, mensajes normales, Skype y cuentas de Google.
Los expertos dicen que la necesidad de estar en contacto constante a través de las redes sociales puede tener un impacto adverso en aquellos que no están preparados para el potencial estrés emocional. De acuerdo con un nuevo informe de la comisionada de la infancia para Inglaterra, Anne Longfield, la presión para ser aceptado, medida por el número de me gusta, puede ser perjudicial.
Me gustaría que las escuelas tengan clases obligatorias de alfabetización digital durante el sexto y séptimo años. Las escuelas están siendo muy buenas enseñando a los niños sobre seguridad en línea, pero menos sobre los desafíos emocionales.
El peor efecto secundario en niños emocionalmente inestables es el suicidio, que entre los adolescentes en Estados Unidos aumentó marcadamente entre 2010 y 2015, aunque la relación con las redes sociales no se ha confirmado científicamente. Los investigadores señalan que otro efecto secundario de pasar mucho tiempo en línea es la falta de sueño. Los investigadores afirman que una de las mejores maneras de contrarrestar la adicción a Internet es alentar a los niños a ser más activos en los deportes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y sin necesidad de tocar equipajes, las autoridades aeroportuarias y de centros de transporte ya pueden revisar la carga. Y no es gracias al entrenamiento de perros, sino de máquinas que tienen la capacidad de identificar todo tipo de olores.
Es posible que ya no se necesiten perros rastreadores para la seguridad en el futuro cercano, si la máquina llamada Cream Track toma su lugar. El dispositivo funciona olfateando el aire y puede detectar sustancias usadas para fabricar explosivos y drogas ilegales en menos de 2 minutos. Fue desarrollado por investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca, como nos dice su principal investigador, Mogens Hafstein Jacobsen.
Hay comunicación inalámbrica. Funciona con una batería aquí, por lo que puede tener varias. Los datos en el futuro se transferirán directamente a lo que se llama estación de monitoreo, que podría ser una computadora portátil o tal vez solo un iPad o algo similar. Así que podemos tener varios de ellos funcionando simultáneamente si desea buscar en un área.
Cream Track también contiene un chip con tintes que cambian de color cuando se descubren químicos específicos, como nos dice otro investigador de la Universidad Técnica de Dinamarca, Milan Laustsen.
Tomamos el chip y lo montamos en lo que llamamos una cámara de flujo, que es básicamente una pequeña microcámara que contiene el chip microcolorimétrico. Luego lo montamos en el dispositivo. Una vez que iniciamos el programa, el equipo tomará varias imágenes del chip colorimétrico conforme avanza el tiempo durante la exposición del producto químico.
Los investigadores esperan tener la tecnología en el mercado para 2020. Henry Llanos, Voz de América.
Y con una cinta de acción nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Protagonizada por Bruce Willis, Actos de Violencia es una película que promete mantenerlo al borde del asiento durante los 86 minutos de duración. Un filme para los amantes de este género. Les informó Belén Mora.
They run girls.
You know, I can find them.
They're gonna kill me.
Find them and make an example out of them now.
Grab your brother and get in my squad car.
You know this guy? Can you do something about it?
Your boy made a deal with the FBI and pulled out.
I can't touch this. We can. 24 hours.
You're not losing a member of this family.
I want to know where she is.
Get it off, get it!